Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Comenzamos un nuevo capítulo de Educación en el Aire acá en Radio Universidad de Chile. Este programa del Senado Universitario, de nuestra Casa de Estudios, este foro que tenemos al interior de nuestra universidad para reunir a estudiantes, funcionarios y académicos en torno a las políticas estratégicas de nuestra universidad y las principales normativas. Esa es nuestra intención como órgano superior de la Universidad de Chile, hacer dialogar a la Universidad de Chile desde sus estamentos y pensarla hacia el futuro. Así es que, como siempre, es un agrado tener también este espacio de conversación que intenta también convocar a la comunidad, a la sociedad civil, en torno a los temas de educación. Les recordamos que tenemos Twitter, @educaire, y también el Facebook Senado de la Universidad de Chile, donde ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios y propuestas también temáticas para que nosotros las incorporemos a nuestra pauta. Comencemos entonces un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Y para que comencemos este capítulo del día de hoy, es que tenemos ya aquí en nuestro estudio a Consuelo Béjares. Ella viene del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, CPUC. Bienvenida, Consuelo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y te hemos invitado justamente como parte de este equipo de investigadores de CPUC, que ha estudiado la influencia de los maestros y las escuelas en los resultados cívicos de los estudiantes en América Latina. Tú eres socióloga de la Universidad Católica, máster en política social de la Universidad de Melbourne. Y bueno, queremos conversar sobre este tema tan relevante y tan especialmente relevante también para nuestro Senado Universitario y la Universidad de Chile, como es la formación ciudadana, la conciencia cívica, etcétera. Entonces, bienvenida nuevamente, Consuelo.
Muchas gracias.
Y bueno, para que partamos, yo quisiera primero, bueno, hay que situar un poco a nuestros auditores en este contexto. La formación ciudadana en nuestros tiempos y en nuestro país ha estado en el debate, puesto que en algún momento desapareció de los currículums escolares, se fue incorporando, ahora hay una intención de ir incorporándola gradualmente en los cursos de la etapa escolar. Uh-huh. Y también ustedes han realizado justamente esta investigación. Entonces, para que partamos, a tu modo de ver, ¿cuál es la importancia que tiene en general la formación ciudadana en el contexto de una sociedad como la actual?
Uh-huh. Bueno, sí, como tú decías, hemos tenido un largo recorrido. Algunos todavía se acuerdan que anteriormente había un curso de educación cívica en el currículum. Sí. Actualmente no hay un curso, el currículum ha evolucionado en conjunto como ha ido evolucionando las prácticas docentes, las prácticas educativas, y actualmente se enseña de forma transversal en el currículum. La importancia de la educación cívica en nuestras escuelas es esencial. Todos tenemos eso en vista, yo creo, todos sabemos lo importante que es, pero es súper difícil poder llevarla a la práctica. Uh-huh. Tanto porque el currículum tiene otros contenidos que a veces se priorizan. Es un currículum bien ajustado, como todos sabemos, y los objetivos transversales no siempre se pueden realmente llevar a la práctica y hacer un seguimiento de cómo se están llevando a cabo.
Uh-huh. Y en cuanto a la formación de profesores, Consuelo, ¿tú sientes que los maestros están preparados también para asumir este desafío de entregar la formación cívica y de manera transversal, además?
Uh-huh. Bueno, la formación cívica, lo que nosotros hemos visto en los estudios que estamos desarrollando, es que las prácticas docentes que son requeridas para entregar este tipo de conocimientos, habilidades, desarrollo de actitudes en los estudiantes, son distintas a otro tipo de conocimiento. Uh-huh. Ya no es una transmisión directa de conocimiento, sino que más bien se necesita el ejercicio de la participación, de la democracia, de ciertas actitudes de tolerancia, etcétera, que permitan incorporar a los niños y niñas este tipo de formación. Uh-huh. Entonces, las prácticas docentes, prácticas de aula requeridas en el caso de la formación cívica y ciudadana, no son el profesor entregando contenido, ¿cierto? Que es lo que muchas claro. veces vemos, aunque ahora en muchas aulas eso está cambiando, sino que es más una formación activa, una enseñanza y aprendizaje activo. Sobre todo nosotros hemos visto que es muy importante una clase que esté abierta a las discusiones, donde los niños y niñas puedan dar su opinión, sentirse apoyados en decir lo que piensan, tener espacio para hablar.
Perfecto. Consuelo, en este contexto en donde también existe mucha desafección hacia las instituciones, uh-huh. Hay poca credibilidad hacia los partidos políticos y otras organizaciones, ¿cómo se enfrenta ese escenario finalmente?
Bueno, esa es una de las razones por la que este equipo empezó a estudiar este uh-huh. tema, y hay muchas otras personas, investigadores, trabajando en lo mismo también, por el hecho de que vemos de repente esta dualidad, ¿cierto? Que hay desafección hacia las instituciones, desconfianza en las instituciones, una baja votación de los jóvenes. Pero por otro lado hemos visto, bueno, vimos desde el 2011 y antes a los estudiantes participando, movilizaciones, etcétera. Entonces nos estamos nosotros abriendo a investigar también otros tipos de participación. Si bien vemos una desafección hacia la política tradicional, hay muchos jóvenes que están participando en otro tipo de actividades políticas que son muy relevantes, pero también es relevante la otra parte, ¿cierto? O sea, la participación en democracia es muy importante, el ir a votar, etcétera.
Estos espacios formales.
Exactamente. Entonces, hemos visto que la participación, como tú dices, formal, informal, está un poco desequilibrada en estos momentos.
Y Consuelo, cuéntanos, CPUC, este Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, realizó este estudio sobre la influencia que tienen los maestros y las escuelas sobre este ámbito de la formación cívica. ¿Y qué resultados pudieron alcanzar a través de esta investigación?
Bueno, el estudio que nosotros llevamos desarrollando desde 2014 es básicamente con bases de datos secundarios. Es un estudio internacional en el que Chile participó, así como se participan en estudios sobre matemática, etcétera. Se participó en un estudio de educación cívica. Los datos se recogieron en 2014, en 2009. Uh-huh. Entonces, súper importante tener eso en mente, de que los resultados se refieren a cómo nuestros estudiantes estaban en 2009. Actualmente, el año pasado se desarrolló un nuevo estudio, esperamos tener los datos el próximo año, uh-huh. Para poder ir avanzando en cómo están nuestros estudiantes actualmente. En el estudio, claro, a nosotros lo que nos interesa es ver las oportunidades de aprendizaje que puede entregar la escuela en torno a temas de educación cívica y ciudadana, dado que en el contexto latinoamericano y chileno existen muchas desigualdades económicas, segregación, etcétera, en la escuela, lo que hace que las oportunidades de aprendizaje, tanto en otras materias, matemática, lenguaje, etcétera, y educación cívica, sean muy desiguales para los estudiantes.
O sea, se reproduce el mismo sesgo, digamos, que existe.
Exactamente. En el caso del conocimiento cívico, uh-huh. ya en el conocimiento sobre temática cívica, se reproduce lo mismo que pasa en otras materias. Yeah. Y después, luego del tema del conocimiento, quisimos ir más allá en respecto a participación y actitudes cívicas. Si es que se reproduce las mismas desigualdades o no, y cuál es el rol que puede tener la escuela en entregar oportunidades de aprendizaje para todos los niños y niñas. En ese sentido, vimos que el rol de la escuela en estos momentos respecto a participación y actitudes cívicas como tolerancia, etcétera, no es tan fuerte como en el tema de conocimiento, ¿ya? Entonces, pareciera ser que en estos momentos la escuela no está teniendo gran influencia en temas de participación futura de los estudiantes. Sí se ve que lo que traen los niños y niñas desde la casa que podríamos llamar capital cultural o capital político, sí influye en su participación futura. Por ejemplo, si se conversan en la casa temas sobre política, si los estudiantes están expuestos a esas temáticas en la casa, tienen más oportunidades de en el futuro participar en política. Pero un aspecto que sí es muy importante de lo que encontramos en nuestros resultados en la escuela es que la escuela le presente un ambiente democrático a los niños, ¿ya? Es lo mismo que hablábamos antes de que el niño y niña tenga la posibilidad de ejercer la participación y la democracia en la escuela, y eso genera un aprendizaje para el futuro, más que la transmisión de conocimiento.
Ya, o sea que es mucho más importante que la transmisión teórica, la metodología, digamos, la práctica de la participación, ¿no?
Exactamente, y ahí han habido varios avances, por ejemplo, los consejos escolares que se están implementando, bueno, ahora el plan de formación ciudadana que se está implementando, que se sale un poco de la clase formal y que le permite a los estudiantes participar efectivamente y así poder hacer suyo esos conocimientos.
¿Qué es lo importante en el sentido de, a ver, cuál es el horizonte que busca la formación ciudadana? ¿Qué son los aspectos que se pretenden formar en las personas cuando uno finalmente busca que conozcan sus derechos, que entiendan cómo funcionan las instituciones, que se estimulen con la idea de participar? ¿Qué es lo que hay detrás ahí?
Bueno, en el caso de, primero que nada, cada currículum, cada país, cada sistema educativo tiene su propio objetivo al respecto. Hay algunos que se enfocan más en valores, en valores morales, podríamos llamar, otros en participación. Otros, por ejemplo, nosotros investigamos también Colombia y México. En Colombia es muy fuerte el tema de la convivencia en paz, dado las características de la sociedad colombiana. Entonces, está muy influenciado por la sociedad en sí misma, que es lo que se busca con la formación ciudadana. Pero en general es poder tener una persona que en el futuro participe en la sociedad y sea un aporte para la sociedad. ¿Ya? Que pueda ejercer sus derechos, ejercer sus deberes, tener conocimiento de la institucionalidad política del país y así poder participar.
Perfecto. Consuelo, tú mencionabas este plan de formación ciudadana que existe en nuestro país. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes como investigadores respecto a esta iniciativa? ¿Crees que va en el sentido correcto?
Sí, de todas maneras, o sea, es una iniciativa que nosotros consideramos muy valiosa, sobre todo por lo que te comentaba en un principio, que dado que actualmente la formación ciudadana se desarrolla en los establecimientos educacionales a través de ejes transversales, es muy difícil y no hemos podido ver exactamente qué es lo que se está enseñando al respecto, si se enseña, si se aplica o no. Y un plan de formación ciudadana permite a las escuelas poner un foco en ese tema y efectivamente desarrollar un programa que tiene cierto su estructura, tiene sus horarios, se le dedica tiempo específico, que es lo que a veces no pasa con los objetivos transversales. Y para poder desarrollar ese tipo de habilidades y actitudes en los niños. Entonces el plan de formación ciudadana, que ya se está aplicando en muchas escuelas actualmente, nos parece un gran aporte en ese sentido.
¿Y ustedes esperan que este tipo de planes haya surtido su efecto en estos años? Porque ya que vieron una fotografía 2009, ¿no? Y se espera hacer algo o tener los resultados de esta fotografía más reciente. ¿Qué se espera que haya ocurrido en este espacio?
Bueno, nosotros estamos bien expectantes de los resultados que puedan tener este nuevo estudio, dado todo lo que pasó entre 2009 y 2016, que es cuando se aplicó la nueva versión, ¿cierto? Entonces, no podemos saber cómo van a estar los resultados, si vamos a obtener resultados de que los estudiantes esperan participar más o menos, si es que tienen más o menos conocimiento cívico, no podemos saberlo. Pero sí creemos que vamos a ver cambios respecto a lo que obtuvimos en este estudio que actualmente te estoy comentando.
Sí. Y que esperamos, por supuesto, tener también, que ustedes puedan compartir con nosotros
esos resultados acá. De todas maneras, nos encantaría. Sí.
Ya, bueno, no, nosotros le recordamos a nuestros auditores que estamos conversando con Consuelo Béjares. Ella viene del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Universidad Católica, CEPE. Y bueno, estamos conversando, por supuesto, sobre formación cívica y la importancia que tienen las escuelas y el trabajo de los profesores para influir en esta en este aspecto de la formación de nuestros niños y niñas. Consuelo, sobre los maestros, sobre los profesores, ¿cómo observan ustedes la formación que ellos están teniendo en nuestro contexto chileno sobre este espacio, digamos, contenido, esta forma también de asumir un desempeño, un desarrollo en el colegio? Porque decíamos que no se trata solo de transmitir contenido, sino que es una práctica. ¿Cuáles son los mayores desafíos que ellos tienen hoy?
Bueno, los desafíos se refieren a las prácticas pedagógicas que se pueden implementar tanto en el aula como en la escuela en general, porque como te comentaba, el ambiente, el clima escolar, un ambiente que promueva la democracia es también importante, no solo lo que ocurre dentro del aula. Y específicamente dentro del aula, para los docentes, hemos visto los estudios, tanto en este que desarrollamos nosotros como en otros estudios internacionales, que las prácticas pedagógicas que se enfocan en una enseñanza y aprendizaje activo son las que promueven de manera más fuerte las habilidades de formación ciudadana y formación cívica. Entonces, claro, ya nuestros docentes y la formación inicial docente está avanzando desde un aula que es mucho más de transmisión de contenido y el profesor entregando contenido, a aulas que son más dinámicas, en que los estudiantes participan, en que dan su opinión, en que se trabaja en grupo, etcétera. Y eso es el camino que nosotros hemos visto que lleva a un mayor, que podría llevar, digamos, a un mayor desarrollo de habilidades ciudadanas, ¿ya? Un ambiente en que el estudiante se sienta empoderado de participar, de dar su opinión, de debatir con otros, que es lo que después se replica, digamos, a nivel de la sociedad. Entonces ellos, en ese sentido, si tienen esa experiencia en la escuela, luego pueden ejercer mejor su participación ciudadana. Este ambiente democrático obviamente no se refiere a acabar con las jerarquías escolares, con las normas escolares, sino que se le dé al estudiante la oportunidad de participar en su escuela.
Perfecto. Hablábamos también de que existen estas brechas socioeconómicas. En nuestra sociedad está muy estratificada y por lo tanto la calidad de la educación se ve afectada por estas diferencias. La formación cívica no está exenta de esto, decías tú. ¿En qué se manifiesta? ¿Por qué un niño que tiene, digamos, vive en un ambiente un poco más de privilegios, donde ha podido tener contar con todo su o cubrir todas sus necesidades desde pequeño, está en ventaja respecto a un estudiante que vive en contextos más vulnerables, en el sentido de la formación cívica?
Bueno, en cuanto a formación cívica, los estudiantes que están en un ambiente de mayor nivel socioeconómico no tienen las mismas preocupaciones que los estudiantes que están que tienen que cubrir algunas necesidades básicas, que tienen problemas mayores. Entonces, obviamente, las oportunidades que tiene el estudiante en un ambiente de mayor nivel socioeconómico para ejercer su participación y para tener el tiempo y las condiciones de hacerlo son mayores. ¿Ya? En el caso del nivel socioeconómico, la participación sí estudios muestran distintas cosas. En algunos casos sí está relacionado con participación futura, en otros no. Creemos que más que el nivel socioeconómico, al menos en los resultados que nosotros obtuvimos, se refiere al capital cultural y interés de la familia en temas políticos que al nivel socioeconómico específicamente, aun cuando estas dos cosas están muy relacionadas también.
Y tiene que ver con esto de, digamos, el desarrollo de pensamiento crítico, la posibilidad de tener como una voz y autonomía desde pequeño.
Exactamente, claro, el desarrollo del pensamiento crítico, que no lo habíamos nombrado hasta ahora, pero sí, es una de las de las habilidades que la formación ciudadana intenta desarrollar. Y si el niño tiene un ambiente en el hogar o una familia, un ambiente familiar que le incentiva este tipo de habilidad, le resulta más fácil ejercer la participación.
Perfecto. Bueno, Consuelo, te queremos agradecer por haber venido hoy a Educación en el Aire, este espacio de Radio Universidad de Chile y del Senado Universitario, para tratar un tema que es de mucho interés, particularmente nuestro también. Uh-huh. Yo creo que el Senado Universitario ha sido como un agente también de formación ciudadana universitaria, digamos, uh-huh, en la Universidad de Chile. Así es que es totalmente bienvenidos también para futuras conversaciones sobre los avances de estos estudios.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando podamos tener nuevos resultados, obviamente vamos a estar encantados de venir. Y también estamos muy contentos de que este tema se pueda hablar en una radio tan importante y que todos tanto apoderados, docentes, etcétera, podamos conversar sobre esta temática.
Muy bien. ¿Alguna página web, una coordenada electrónica para nuestro
sí,
auditorio?
Sí, en la página web www.cpuc.cl. Hay información sobre este estudio, hay una nota, tenemos un artículo sobre el tema y prontamente vamos a esperar sacar un policy brief.
Perfecto. Muchas uh-huh gracias, Consuelo. Que estés muy bien.
Muchas gracias a ti.
Nosotros, amigos, nos vamos entonces a las noticias. Deuda Educativa buscará frenar retención de la devolución de impuestos para pagar el CAE. Los integrantes del movimiento Deuda Educativa anunciaron la presentación de un recurso de protección para frenar la retención que hace el Estado de su devolución de impuestos para pagar los créditos de garantía estatal como el CAE y el Fondo Solidario. En ese contexto, llegaron este viernes hasta la Comisión Ingresa, organismo que administra los créditos con garantía estatal, para presentar una carta y protestar por lo que consideran un cobro inconstitucional de sus morosidades. Pese a ello, según Ingresa, este año la Tesorería General de la República retuvo un total de 1.441 millones de pesos a 12.715 morosos, de los cuales el 69,5% corresponde al CAE. Juan Pablo Rojas, vocero del movimiento Deuda Educativa, aseguró que, pese a los insistentes llamados, no han sido escuchados por la ministra de Educación, Adriana Del Piano. En ese contexto, se mostró contrario a que el gobierno cierre la puerta a la condonación y busque reemplazar el CAE por otro mecanismo de crédito. Universidades crean instancias para abordar inclusión de alumnos trans. La Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile analiza una propuesta sobre igualdad e identidad de género para aplicar en esa unidad, mientras que la Universidad de Concepción creó un comité de género. La Universidad de Valparaíso, por su parte, formó la unidad de igualdad y diversidad. Estos son tres ejemplos de cómo estas temáticas se abren paso en el país. El decreto Omar Arrieta, en honor a un estudiante de pedagogía y activista trans de nuestra casa de estudios que falleció en 2016, busca que alumnos y funcionarios transexuales sean tratados por su nombre social, tanto en clases como en las actas académicas. En la institución penquista, una de sus primeras acciones será hacer un estudio sobre la realidad de género y las percepciones de la comunidad universitaria. En tanto, en la Universidad Porteña, su rector Aldo Valle expuso en su momento que la nueva unidad se formó para llevar adelante políticas transversales, destinadas a superar inequidades y discriminaciones que hay a propósito de las diferencias sexuales. Confech emplazó al Ministerio de Educación a ingresar sus indicaciones y anunció radicalización del movimiento. El pasado jueves, los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, se reunieron con autoridades del Ministerio de Educación para tratar el tema del proyecto de educación superior que se encuentra en estos días en votación particular en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Luego del encuentro, los representantes de los estudiantes no se mostraron conformes con lo conversado con las autoridades, ya que expresaron que si no aceptan ingresar sus indicaciones, realizarán más manifestaciones. Hemos solicitado una vez más que se ingresen las indicaciones del movimiento estudiantil. En la Comisión de la Cámara de Diputados, casi todas las indicaciones propuestas por la CONFECH han sido declaradas inadmisibles, lo que demuestra que es necesario un ingreso desde el Ejecutivo, expresó Sandra Beltrami, vocera de la CONFECH. Frente a la petición, los dirigentes estudiantiles agregaron que es una discusión de sordos con el gobierno, porque ellos claramente demostraron no tener voluntad política al no hacer ingreso a nuestras indicaciones y vetan nuestras propuestas, aseguró Daniel Andrade, presidente FECH y otro de los vocales del grupo estudiantil. Estudio. Implementar sala cuna universal subiría el PIB en 0,6% y la productividad un 0,15%. Según cifras del Ministerio de Educación, las empresas del mundo privado que otorgan el beneficio de sala cuna gastan solo un 0,14% del PIB. El sector público, en tanto, desembolsa aproximadamente un 0,54% del Producto Interno Bruto. Así, los recursos que se destinan en Chile para el cuidado de los hijos de trabajadoras en jardines infantiles están lejos del 1% del PIB que se gasta en países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Un estudio de la Universidad Alberto Hurtado denominado Impacto en la economía de un aumento en el beneficio de jardines infantiles analizó el efecto macroeconómico de un posible cambio en la legislación actual que contemple que la entrega del beneficio sea universal, es decir, que llegue a todas las madres y padres de niños menores de 2 años y que sea de financiamiento tripartito. El informe proyecta que si el gasto en esta materia aumentara a un 1% del PIB, tal como sucede en los países OCDE, el Producto Nacional Anual aumentaría en un 0,55%, la productividad en un 0,15%, el empleo en un 0,18%, la inversión en un 0,9% y habría un aumento en la recaudación fiscal de 0,09% en un horizonte de un año. Explican que el fuerte aumento del PIB ocurre básicamente por el efecto positivo de los jardines infantiles sobre la productividad total de factores. Bueno amigos, si nosotros continuamos con Educación en el Aire y para seguir los invitamos a los mejores panoramas destacados.
Panoramas destacados.
4 premios nacionales. José Balmes, Gracia Barrios, Roser Bru y Guillermo Núñez. Por primera vez se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes la obra de los artistas José Balmes, Gracia Barrios, Roser Bru y Guillermo Núñez, bajo el común denominador de haber sido distinguidos con el Premio Nacional de Arte y por tener una trayectoria marcada por su compromiso social y político. Las obras seleccionadas provienen de las colecciones del Museo de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo, de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción y del Museo de Solidaridad Salvador Allende, así como de los talleres de los artistas y de colecciones privadas, sumando alrededor de 200 piezas que serán distribuidas en las salas norte y sur del primer piso y en la sala mata del museo. En el Museo Nacional de Bellas Artes, José Miguel de la Barra 650, Metro Bellas Artes, gratuito. Utopía y crisis. El Museo de la Solidaridad Salvador Allende busca relevar un contrapunto de miradas de los artistas respecto a algunas crisis de modelos políticos e ideológicos, como también su peculiar representación del utópico. Las obras presentadas entre 1967 y 2010 presentan el particular abordaje emprendido por ellos desde sus distintos entornos locales, experiencias y lenguaje creativo. Algunos, desde el ejercicio de la función social del artista, visibilizan situaciones de crisis y representan procesos históricos de inspiración utópica. Otros invitan a descubrir y explorar en sus obras construcciones poéticas de aquel no lugar, microuniverso de utopía. Domingos es gratis en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Avenida República, 475, Metro República. Propuestas arquitectónicas para el Museo Benjamín Vicuña Mackenna. Una decena de maquetas acompañadas por diversas láminas y planos componen esta exposición generada a partir de los trabajos del Taller de Patrimonio dirigido por los profesores Alberto Sato y Diego Vergara, con el objetivo de proponer posibles nuevos edificios que alberguen la colección patrimonial del Museo Benjamín Vicuña Mackenna. En este momento, el museo se compone de la Biblioteca Histórica, único lugar original que queda de la Casa Quinta de Benjamín Vicuña Mackenna, y el edificio proyectado para el museo en 1957. La solicitud fue realizar propuestas que mantuvieran la Biblioteca Histórica y modificaran el segundo edificio, con el objetivo de cubrir las necesidades estructurales, técnicas y de audiencia que requieren los espacios museográficos en la actualidad. Hasta el 27 de mayo en Avenida Vicuña Mackenna 94. Metro Baquedano, entrada liberada.
Para que continuemos con Educación en el Aire del día de hoy, tenemos junto a nosotros a Matías Gómez, investigador de Política Educativa de Educación 2020, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Matías?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Matías, bueno, queremos conversar contigo acerca de lo que es la visión que tiene Educación 2020 sobre las políticas de financiamiento de la educación superior particularmente y la visión en general de lo que es este proyecto de ley de reforma que se está tramitando en el Congreso. Y para comenzar, quisiéramos partir con un tema que generó cierto revuelo la semana pasada sobre este acuerdo que tiene la Universidad Católica con el Estado para restablecer por este año el aporte fiscal indirecto, el AFI, el famoso AFI, al que tanto son opuestos también desde muchas visiones los estudiantes, también investigadores, por entender que es un mecanismo que perpetúa estas desigualdades que tenemos claro. Ya en nuestro sistema educativo. El AFI le señalamos a nuestros auditores que es un monto que el gobierno entrega, o el Estado entrega más bien, cada año a las instituciones que matriculen a los 27.500 mejores puntajes de la PSU de cada año.
Claro.
Entonces, para partir, Matías, cuéntanos, ¿qué te pareció este acuerdo, esta noticia? ¿Cómo la recibiste?
Bueno, nosotros, uno no quiere sonar como lo dijimos, pero en algún momento planteamos de que era un error eliminar, entre comillas, el AFI solamente quitándole presupuesto y no eliminándolo realmente de la ley como una política pública. O modificándola, que también era otra alternativa.
Para ustedes el error era no erradicarlo absolutamente
claro,
del sistema.
Claro, era quizá una jugada un poco más como política, por decirlo de alguna manera, reducir los recursos, ya se había hecho, se habían reducido los recursos a la mitad, pero nosotros estábamos abogando para que en realidad se eliminara. Entonces, de alguna manera, los coletazos que se están pagando ahora son estos. O sea, en realidad, cuando surgió la demanda, ahí nosotros dijimos, bueno, en realidad había que eliminarlo.
Claro, porque, disculpa, me olvidé yo de reiterar que esto surge porque la UC primero había demandado al Estado y después retira la demanda a partir de esta negociación.
De esta negociación, claro. Claro. Ese en el fondo era el juego que estaban claro. teniendo en el fondo el gobierno y la Universidad Católica. Uh-huh. Y es lamentable porque finalmente se presta para esto. Yo creo que, de todas maneras, la Universidad Católica tiene un punto en el reclamo, que es que efectivamente aquí son recursos, son hartos recursos que van a las instituciones de educación superior, a las más selectivas, obviamente, uh-huh. Que no se les restituye. O hay la promesa de restituirlas de otra manera. Y eso es lo que de alguna manera también se queja la Universidad Católica, y no solamente la Universidad Católica la que se ve afectada por el tema del AFI, también la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción y el USACH serían como las que más concentran AFI. En el fondo son recursos que se les quitan y que no vuelven por ningún lado. Y esa es la queja de ellos. Entonces, también es importante ahí quizá como ampliar la mirada y entender que hay un contexto, más allá de que, por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo cómo se resolvió finalmente, que a través de esta demanda y esta negociación casi uno a uno. Pero también hay un tema ahí que es muy importante, que es que lamentablemente está un poco ausente la discusión, que un poco es algo que hemos tratado de plantear, es que hemos perdido de vista el sistema de financiamiento de la educación superior como uh-huh. todo. Hoy día lamentablemente estamos muy abocados a discutir la gratuidad, si el arancel regulado alcanza o no, si es más un 10, más menos 10%, pero en realidad no tenemos la capacidad, por ejemplo, pues solamente por tocar uno de los temas que uh-huh. están quedando pendientes, de ver cómo vamos a financiar la investigación y el desarrollo en el país. Hoy día el país destina menos del 0,4% del PIB a investigación y desarrollo, que se desarrolla en gran parte en las instituciones de educación superior, siendo que el estándar de la OCDE es sobre el 2% claro. del PIB. Entonces, y muchos de esos recursos van a financiar infraestructuras, equipos, laboratorios, y por eso finalmente el gran problema que enfrenta nuestro sistema de educación superior es que termina autofinanciándose a través de los aranceles, lo que genera toda una escalada de endeudamiento y montones de problemas.
Y Matías, en particular con el tema del AFI, ¿cuáles son las consecuencias que tiene tener una política de financiamiento de la educación a través de un mecanismo como este?
Bueno, tú lo planteas muy bien, el AFI viene a premiar en el fondo a las instituciones que eligen a los mejores estudiantes, pero lamentablemente ese mejor estudiante lo relaciona directamente con aquellos que tienen ni siquiera mejor PSU, mejor prueba de matemáticas y lenguaje. O sea, ni siquiera el conjunto o la ponderación, sino que de igual a igual. Y ya sabemos que la PSU en el fondo tiene algún sesgo, o sea, en el fondo favorece a aquellos estudiantes que vienen de contextos socioeconómicos más favorecidos, más ricos. Entonces, ¿qué es lo que hace en la práctica? Que es que las instituciones modifican sus ponderaciones, o eventualmente podrían hacerlo, que en el fondo la crítica que está detrás, para que entren más de este grupo de estudiantes, que les va mejor en la PSU, que son aquellos que en realidad menos lo necesitan, menos apoyo, y así poder recibir más recursos. Entonces, en el fondo, ese es el juego. ¿Qué es lo que estaría haciendo el instrumento? Dejando afuera o colocando incentivos para dejar afuera a aquellos estudiantes que en realidad les va peor en la PSU y que vienen de contextos más desfavorecidos. Ese es el gran problema. Se podría mejorar, por ejemplo, si es que no se considerara solo la PSU de matemática y lenguaje y se consideraran otros instrumentos, uh-huh, como por ejemplo el ranking de notas, con mucho más peso, obviamente. Nosotros somos bastante críticos del gran peso que tiene la PSU hoy día en el sistema de admisión. Pero se podría considerar, por ejemplo, el ranking de notas. Y eso sería algo distinto, porque sería mucho más democrático, en el sentido de que nosotros hemos planteado que estamos a favor del ranking porque creemos que reconoce los talentos que existen en todos los contextos. Entonces, claro, eso sería, por ejemplo, interesante analizarlo, pero no es el caso.
Matías, entonces está en juego este concepto del descreme, ¿no? Que se, claro, genera a, sí, través de estos incentivos. Mira, una editorial del diario La Tercera, del 2016, octubre del 2016, plantea que, siendo el mejoramiento académico algo altamente deseable, el AFI, como guía objetiva para apoyar la excelencia, cumplió un importante y positivo rol en la educación superior. Valoraba la existencia de un mecanismo como este. ¿Cómo observas este tipo de opiniones? Porque para algunas personas el AFI es un estímulo a la excelencia.
O sea, a priori lo primero que se me viene a la cabeza es el cómo. O sea, efectivamente el mejoramiento académico es un objetivo. ¿Cómo, me pregunto yo, el AFI consigue eso? Eso para mí es más,
eso es lo
más difuso, por plantearlo de alguna manera. Bastante discutible. Hoy día nosotros creemos, y en general en educación hemos visto que este tipo de estímulos no funcionan. O sea, no porque nosotros premiemos las instituciones para que elijan a los mejores, efectivamente en su conjunto el sistema educativo va a mejorar. Esto es una máxima que hemos planteado no solamente en educación superior, entendiendo que tiene que haber un mayor grado de selectividad, porque están las universidades, están las instituciones técnicas, que no es lo que pasa, por ejemplo, en el sistema escolar. Pero en el sistema escolar también está este discurso de la selectividad y la meritocracia, que en realidad también es bastante discutible. Entonces, yo esencialmente me quedo con la idea de que en realidad no, hoy día no vemos claramente cómo el instrumento favorece que haya un mejor nivel de formación o de calidad. Lo que sí permite es que las instituciones elijan a mejores estudiantes, lo que para ellos les significa menor esfuerzo en formarlo, y además más recursos. Entonces, en realidad lo que hace es que pone recursos de todos los chilenos donde en realidad se necesitan menos. Y ese es un error.
Uh-huh. Bueno, siguiendo en esa línea argumental que yo te digo digamos, una mirada que en defensa del AFI, porque en realidad también hay que entender que para algunas personas puede esto significar un mecanismo virtuoso. Bueno, se plantea también esta misma editorial de La Tercera que te mencionaba de octubre del 2016, que la intención de la reforma a la educación superior es eliminar por completo la competencia entre instituciones. O sea, sacando el AFI, sacando este tipo de mecanismo, entonces las instituciones no estarían ejerciendo una competencia real. Lo cual
sería súper positivo.
Para la mirada de este editorial al menos no. Entonces, ¿cómo tú retrucas, digamos, argumentalmente este tema de quienes ven que la competencia entre instituciones se estaría perdiendo y por lo tanto perdiendo calidad al sistema a través de esto?
Es que yo creo que es correcto. O sea, efectivamente lo que uno busca es que las instituciones dejen de competir, porque lo que tiene de base es la premisa de que compitiendo van a mejorar.
Claro.
Y eso, si bien podríamos incluso conceder de que en algún momento, en algún estado de desarrollo del país, del modelo de educación superior, eso contribuyó. Hoy día no es cierto. En realidad lo que vemos en los sistemas de educación superior más desarrollados, de países más avanzados, con sistemas mucho más avanzados, los países que uno generalmente observa en estos temas, es que las instituciones no compiten. No en base a incentivos económicos, por ejemplo, que es lo que está planteado acá. De hecho, colaboran mucho. Uno de los grandes problemas, aquí hay un tema, bueno, aquí estamos hablando en concreto de la competencia por estudiantes, pero quizás más concreto si lo llevo a otro ámbito. En Chile uno de los grandes temas es que la investigación se desarrolla de manera casi unipersonal, en pocos equipos, y ni hablar de colaboración entre instituciones, o sea, entre universidades, entre instituciones que desarrollan investigación. Se hace, obviamente hay algunos casos y son bastante valorables, pero en general se hace muy poco, y resulta que en otros países con mayores niveles de avance lo que se premia mucho es la colaboración, y en general los sistemas de educación superior lo que tienen se basan mucho en la colaboración. Ahora, ¿qué es lo que podría quizá plantearse alguien que nos está escuchando y dice, bueno, entonces qué es lo que va a pasar? No sé, vamos a tener todas las universidades buenas, eso es imposible. Lo que empieza a ocurrir es que las instituciones se empiezan a distinguir, son todas de calidad, son todas buenas, pero se empiezan a distinguir en estilos, en programas, o sea, en cómo enseñar. Algunos, por ejemplo, se orientan quizá más a temas más innovadores, otros quizás son más clásicos, por plantearlo de alguna manera. Pero en realidad la distinción no es la calidad, sino que la distinción tiene más que ver como con el estilo o el proyecto educativo que tienen.
Claro. Bueno, Matías, mira, respecto también a esta polémica sobre el AFI, el rector Sánchez dijo que como universidad no podemos adoptar una postura pasiva ante la defensa de recursos que nos pertenecen, que están orientados a apoyo estudiantil, a desarrollo académico y fortalecimiento de la calidad. La pregunta que también alguien se puede hacer es cómo se puede entender que estos recursos sean considerados como de pertenencia de una universidad que no es estatal y estos recursos son del Estado. ¿Cómo tú puedes conciliar ambas miradas?
Bueno, ahí lo que es una pregunta bastante compleja, nos ha tomado un par de años, de hecho no es algo que esté resuelto todavía. Sí. Ahí hay distintas visiones. Nosotros lo que hemos planteado es que, bueno, o sea, primero dejar como responder como claramente a la pregunta, los recursos son de todos los chilenos, estos son recursos del Estado, y donde sí quizá tiene un punto el rector es que hay una política que define que estos recursos se entreguen de esa manera. Y lo que tiene que hacer en el fondo la ley de presupuesto es asignarle recursos a una política, que es lo que uno espera de una política. Uno no quiere políticas públicas que estén muertas en el fondo, en el presupuesto. Ahí tiene un punto. Y precisamente lo que hay que hacer es modificar la política pública. Y ahí lo que nosotros creemos es que es importante, a la vez de que se reconoce el aporte que realizan ciertas instituciones privadas y que lo han hecho en general durante la historia del país, muchas veces no solamente en educación, sino que también en otros ámbitos, también entonces, a la vez que se hace ese reconocimiento, avanzar en definir, bueno, qué significa este marco de lo público, entonces, en base a lo cual estas instituciones van a operar. Porque lo que no queremos es financiar instituciones con recursos de todos los chilenos que operen como le parezca, le plazca al controlador, por ejemplo.
Claro.
Y ahí hay una serie de condiciones que tienen que ver con cuáles van a ser las políticas de inclusión que, por ejemplo, van a tener estas instituciones, cuál va a ser el gobierno que van a tener, el gobierno corporativo que van a tener estas instituciones. Por ejemplo, el tema de la elección de las autoridades es algo bastante relevante y siempre aparece la discusión en torno a la Universidad Católica. Entonces es importante ahí que podamos definir, bueno, ok, les vamos a entregar recursos, pero estas son las condiciones.
Claro.
Y eso, nosotros creemos, antes de que alguien quizá ya lo esté pensando, eso no atenta contra la autonomía. Esto tiene que ver con cómo funcionan las instituciones de educación superior, cómo el país proyecta estas instituciones en adelante. Esto no es control. Esto tiene que ver con cuáles son los recursos. Cuál es el uso que le vamos a dar a los recursos de todos los chilenos en el sentido de poder fortalecer y potenciar el sistema de educación superior.
Uh-huh. Y eso se alinea con la experiencia internacional en espacios donde las universidades están más consolidadas, porque siempre se compara Chile con otros contextos. Los países que tienen sistemas consolidados de educación superior establecen estos criterios para el financiamiento de sus universidades.
En muchas instituciones, o sea, en muchos países, lo que se da mucho es que la educación pública es muy fuerte. Entonces el trato obviamente es mucho más directo con las instituciones públicas y en el fondo el acuerdo es mucho más fácil. Siempre es una matrícula de educación pública muy fuerte y un grupo de instituciones privadas, entonces finalmente se terminan como plegando, manteniendo su autonomía, pero plegando como al marco general, que en el fondo todos creemos, nadie desconfía tanto, todos creemos que apunta a mejorar el sistema. En algunos sistemas donde se diluye más esta noción de público-privado, que por ejemplo son aquellos países que tienen universidades muy antiguas, que en realidad, claro, son corporaciones privadas, pero cuesta distinguirlo ya de una institución más pública, Lo que se ve es que existe un fuerte marco regulatorio, uh-huh. No solamente quizá como normativo, incluso también financiero. O sea, la entrega de recursos siempre es como con la mano bastante firme de parte del Estado, de bueno, los recursos van para esto y en el fondo yo te fiscalizo. Claro. Uh-huh. Es bien curioso porque aquí se discute mucho, por ejemplo, en torno de que eso vendría a vulnerar la autonomía en el contexto de la gratuidad. Pero lo que hemos visto, por citar ejemplos como más concretos, en Australia, por ejemplo, que no es un país precisamente que uno diga que está controlando las instituciones de educación superior, hay un fuerte marco regulatorio de las instituciones, hay instituciones que cumplen roles similares a lo que vendría a ser una superintendencia, que audita, fiscaliza cuál es el uso de los recursos, la transparencia activa es súper potente, entonces también las comunidades van fiscalizando en qué se están destinando los recursos, y eso ellos no creen que atente contra la autonomía, todo lo contrario.
Y Matías, ya nos quedan pocos minutos de esta conversación, pero ustedes como Educación 2020 fueron a la Cámara de Diputados a presentar,
sí, a
la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a presentar sus observaciones sobre este proyecto de ley de educación superior. ¿Nos podrías hacer una pincelada muy general de cuáles son los puntos centrales que ustedes defendieron ahí?
Bueno, lo principal, que probablemente lo que se está discutiendo hoy día, la indicación sustitutiva vino un poco a dividir, a hacer quizá como más menos compleja la reforma,
claro.
a asumir de que en el fondo esto se va a hacer por parte. Entonces, lo primero para nosotros es que es muy importante avanzar en mejor institucionalidad para el sistema. O sea, la creación, sobre todo la Superintendencia de Educación, es muy importante para poder comenzar a regular el sistema. La subsecretaría de alguna manera nos ayudaría a orientar políticas públicas, y también creemos que hay cambios en el sistema de acreditación que son relevantes. No son todos los que quisiéramos, pero hay algunos que son relevantes. Por ejemplo, que retirar a las agencias de acreditación, que la acreditación sea obligatoria, esos son avances que son muy relevantes. Cosas que sí nos quedan pendientes es que un gran tema que nos queda pendiente es el financiamiento. O sea, la gratuidad, si bien nosotros creemos que es un avance, porque nosotros sí creemos en la gratuidad universal, pero sí también creemos que hay una restricción presupuestaria importante, entonces hay que ir trabajando en avanzar en eso, pero va a tomar tiempo. La gratuidad no es todo el sistema de financiamiento. No va a venir a resolver todos los problemas que tienen hoy día las instituciones. Es importante avanzar en cómo se va a apoyar la investigación, cómo se va a apoyar el desarrollo, qué hacemos con aquellos estudiantes que no van a recibir gratuidad, que ese es otro tema. Nosotros creemos de que, por ejemplo, un gran tema pendiente hoy día el CAE, que está comprometida a un proyecto de ley para modificar el CAE, pero no se está modificando todavía. O sea, la gente que no reciba gratuidad va a tener que tener algún mecanismo de ayuda. Y ahí lo que queremos avanzar es un crédito que sea con mejores condiciones, que no sea abusivo, que sea manejado por el Estado, por ejemplo, y no por la banca, y que tenga algunos cambios respecto a lo que hoy día se maneja para que esto no constituya deuda, por ejemplo, para que no afecte a los estudiantes en el mercado financiero el día de mañana, el día cuando egresen. Y también está pendiente, obviamente, la ley de fortalecimiento de la educación pública, que eso todos lo estamos esperando, muchas instituciones lo están esperando, y lamentablemente no podemos comentar nada hasta que no tengamos el proyecto en la mano. Pero lo que esperaríamos nosotros es que sea una serie de políticas que se refleje que en 10, 20 años más la matrícula de educación pública sea mucho más grande, sea mucho más potente, desarrolle más investigación y en el fondo sea un mayor aporte para el país.
Uh-huh. Matías, y en cuanto a lo que es este sistema de gobernanza que se está planteando también, ¿ustedes tuvieron alguna opinión explícita ahí o es un tema que han analizado pero que no está como en las prioridades?
Hoy día, como se dividió el proyecto, el tema de la gobernanza se relegó de alguna manera solamente a las instituciones públicas, entonces
claro.
Va a ser tratado de lleno en esa ley. Lo que sí está pasando ahora en la indicación que hoy día está, en el proyecto que hoy día tenemos, es que se está exigiendo cambios en el controlador de las instituciones de educación superior. O sea, en el fondo se está evitando esto que se ha llamado la relación entre entidades, el vínculo entre entidades relacionadas, que en el fondo es crear todo un mecanismo para que las instituciones no lucren. Las universidades hoy día por ley no deberían lucrar, pero sabemos que existen, o al menos algunas instituciones han sido investigadas porque se sospecha de que están utilizando ciertos mecanismos especiales para eludir el espíritu de la ley. Entonces se están creando mecanismos para que eso no suceda. Y de igual manera se está incentivando, creando estructura legal para que las instituciones técnicas, los centros de formación técnica y los institutos profesionales también puedan transitar hacia instituciones que sean sin fines de lucro. A nosotros siempre nos le hemos planteado, no tenemos un modelo quizá como terminado para proponer, pero siempre hemos planteado de que es muy importante la democracia interna dentro de las instituciones, de que todos los actores, quizá con distinto peso, eso lo podemos discutir, pero que todos los actores, académicos, funcionarios y estudiantes deben participar en las decisiones quizá más estratégicas que tienen las instituciones de educación superior.
Uh-huh. Y Matías, también Educación 2020 ha hecho un trabajo bien potente sobre la educación técnica y han ofrecido una mirada sobre cómo entender el sistema de la educación técnica también vinculado con la educación universitaria. ¿Qué nos puedes decir ahí con respecto a lo que Educación 2020 ha estado levantando?
Bueno, nosotros creemos ahí que ha habido un avance porque hoy día al menos se está discutiendo sobre instituciones técnicas. Hace dos años atrás, la matrícula en primer año, o sea, los estudiantes que de alguna manera salían de cuarto medio, no están así, pero para plantearlo en simple, comenzaron a preferir instituciones técnicas por sobre las universidades. Cerca del 60% se está matriculando en CFT y en IP. Entonces, esto nos muestra de que en el fondo hay un sector que hoy día prácticamente no está en la discusión o no está en el imaginario, que es muy importante y que estamos dejando de lado y que requiere cambios importantes. Nosotros lo hemos planteado entre medio de esta reforma. Hoy día, lamentablemente, está muy abocado a institucionalidad y la institucionalidad es bastante común. Entonces, no creemos a la vez, de, por ejemplo, que una superintendencia es relevante para las universidades, como, sobre todo, de hecho, para las instituciones técnicas, porque ahí en realidad está mucho más fragmentado ese sector. Hay instituciones muy pequeñas que a veces no son capaces de sostener formación de calidad. Entonces se ha perdido un poco la discusión, pero hay aspectos que son relevantes. Quizá una idea es la clave para nosotros. Entender de que tenemos que potenciar trayectorias educativas continuas y permanentes. Hoy día no existe ni se va a dar en un par de décadas más esto de que yo estudié esta carrera y eso es suficiente para yo valerme en la vida. Claro. En realidad lo que vamos a necesitar son carreras mucho más cortas, mucho más, contrario a lo que se podría pensar, ni siquiera tan especializadas, sino que en realidad mucho más integrales, y en el fondo, en la medida que yo voy desarrollándome, me voy especializando, voy haciendo diplomados, cursos específicos, y en general los países con sistemas desarrollados han avanzado en esa línea. Uh-huh. Por eso ahí el marco de cualificaciones es relevante, porque es una especie de un sistema que permite ir certificando conocimiento.
Claro.
Ya no todo se enfoca en el título, que es algo sumamente relevante para la educación técnica, sino en las competencias, las habilidades, los conocimientos que voy desarrollando y que voy adquiriendo, y en el fondo que son los que me permiten desempeñarme de mejor manera en el mercado laboral.
Perfecto. Bueno, Matías, muchas gracias por haber venido. Matías Gómez, investigador de Política Educativa de Educación 2020, hoy a nuestro programa. Nuevamente, muchas gracias por contar con la opinión de Educación 2020 y la tuya en particular. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias.
Y nosotros, amigos, ya quedamos citados para reunirnos nuevamente el próximo martes a las 18 horas, porque llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos, por supuesto, a todo el equipo que está detrás de este espacio. Daniel Dedes en la producción, Jorge Águila, nuestro estudiante en práctica, también José Rojas, que es en los controles. Y que les vaya muy bien, pues, entonces, una muy bonita semana.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.